Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio, Carlos Llamas. La cadena SER contó anoche que Julián Álvarez ya no esconde a sus compañeros del Club Atlético de Madrid que se ha equivocado en el fondo, pero sobre todo en las formas. Noticia de Talavera que va a misa. Lo digo porque he notado hoy, no sé vosotros, a mucha gente soliviantada con esto, que si las declaraciones de Julián en junio fueron petición del Atlético de Madrid. No sé vosotros, pero el caso Julián cada día huele peor, sobre todo más que para el Barça, o para el Atlético de Madrid y para el futbolista. O hace una declaración pública insistiendo en que se quiere ir, y que se quiere ir al Barça, porque todos intuimos que ese sueño del que habló a mediados del mes de junio era ir al Barça, pero él no lo dijo así de claro. O yo no creo que ceda al Atlético de Madrid. Y si no, si lo deja todo como está y se queda, yo me pregunto cómo le va a recibir el Metropolitano dentro de 5 días. Ya sabéis que el Atlético de Madrid va a debutar en Liga el próximo miércoles, 9:00 PM en casa, frente al Málaga. ¿Cómo le va a recibir el Atlético de Madrid? ¿Cómo le va a recibir la afición? ¿Cómo le va a recibir si no pide perdón? Y aunque lo pida. Llevo días diciéndolo, es como el día de la marmota, callejón sin salida. El Atlético de Madrid no vende a un futbolista que tiene contrato hasta el año 2030. Pero claro, a ver cómo le recibe el Metropolitano. 11:32, donde sí se mueve el mercado es en Barcelona. Fichas, ayer nos contaba Nil Sola, Ferran Torres rumbo al Paris Saint-Germain. ¿Y qué fichaje se ha avanzado bastante en el día de hoy? Nil Sola, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues se ha avanzado bastante en el fichaje de Rodri. De hecho, te diría yo que está prácticamente en su punto final. No descartaría que se pueda llegar a un acuerdo ya este mismo fin de semana. Lo veníamos contando. Primero Ferran, luego Rodri. Va a tener que el Barça que llegar a los 70 millones de euros. A partir de aquí, lo que dicen, lo que nos deslizan desde fuentes del Club Azulgrana es que esperan que ya el lunes esté Rodri, que hoy ha estado en Manchester, sí, pero que lo esperan el lunes ya en Barcelona.
Noticia de Nil Sola. Le esperan dentro de unos días ya en Barcelona. Ahora nos amplías. Bueno, ha comenzado la Liga, mañana empieza carrusel, primer carrusel de los centenares que seguro que va a haber durante toda la temporada, con Jorge Escorial y todo el equipo desde las 7 de la tarde, a las 7:30 Alavés Getafe y a las 9:30 Sevilla Rayo Vallecano. En segunda división ya se ha disputado un partido, Real Sociedad B 0, Castellón 1, gol de Camara, con lo cual el Castellón, el equipo de Pablo Hernández, duerme como líder. Mañana 5 de la tarde Andorra Ceuta, 7 de la tarde Cádiz Celta Fortuna, el Celta Fortuna, lo digo para aquellos que no sean de Vigo, es el Celta B, es decir, el filial, pero que se le llama Celta Fortuna, es el filial del Celta de Vigo. Bueno, se ha visto durante la temporada pasada la buena salud del Celta en lo que a la cantera se refiere, que no solo utiliza muchos futbolistas de la cantera de Amadroa su entrenador, sino que también el filial, el Celta Fortuna, juega en segunda división. Y a las 7 de la tarde también Oviedo-Granada, un partido que perfectamente podría ser de primera división, al igual que el de las 9:30 entre el Mallorca y el Valladolid. Además, dentro de un ratito vamos a estar con Aritz Gabilondo y con Fermín Suárez haciendo una especie de guía de la Liga con ellos. Vamos a intentar que sea algo rápido, dinámico y poco farragoso. Vamos a intentar que en un minuto contemos altas y bajas y qué sensaciones desprende cada uno de los 20 clubes que desde mañana van a competir en la primera división. Además, es noticia del día, nos la va a ampliar Héctor González y también con Eduardo Iturralde González, que ya está preparado para la nueva temporada. El año pasado, alguna vez charlamos aquí en El Larguero con José Luis Oltra, con José Ramón Sandoval. Ellos dos, junto a Fernando Morientes, componían, digamos, el trío de exfutbolistas barra entrenadores que escogía las o que sugería las jugadas polémicas o aquellas que consideraban que fuesen más interesantes durante la jornada para después que el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, lo explicaran. La verdad es que de un año a esta parte hay que agradecer el hecho de que lo expliquen. Otra cosa es que tú no estés de acuerdo con lo que expliquen o que un día digan una cosa y el otro día digan otra. Bueno, a partir de ahora desaparece esa figura. Ya no van a sugerir esas jugadas didácticas, etc., Morientes, Oltra y Sandoval, sino que lo va a hacer la IA. Es decir, la inteligencia artificial. Ahora tú te has debido a quedar como yo, como que la IA. Como que si hay una jugada polémica en un Madrid-Barça, la IA va a decidir si eso va o no va después y el CTA o un portavoz del CTA lo va a explicar. Hay cosas a mí que no me quedan claras. Pero bueno, seguro que en breve, nada, en apenas media horita, Héctor González, Iturralde González nos lo va a explicar. Insisto, la inteligencia artificial entra de lleno, digamos, en ese tiempo de revisión que este año afronta su segunda temporada. Y dos cosas para cerrar, que no se me olviden. Mañana tenemos una cita importante con la marcha. María Pérez, ya sabéis que es una de las mejores deportistas de nuestro país, deportista top absoluta. Pues bien, en los europeos que nos está contando el profe López desde Birmingham, hasta el momento llevamos 2 medallas, no nos hemos movido, de Marta García en los 5.000, de Mohamed Atawi también, que consiguió medalla en el hace apenas un par de días. Bueno, pues mañana la oportunidad para los marchadores y especialmente para María Pérez, con lo cual mañana por la mañana especial, atención aquí en la SER, nos lo va a contar el profe López desde Inglaterra, desde Birmingham, ojalá que caigan no solo una, sino varias medallas para la delegación española. 12-25. El Atlético de Madrid ha jugado partido amistoso en el día de hoy y ha ganado 1-2 al Olympique de Marsella en Marsella. Allí en Francia todavía está Pedro Fullana. Hola, Pedro.
Sí, con remontada incluida. Un Atlético de Madrid que ha ido de menos a más en el partido. Que empezaba con una media hora complicada. Es verdad que mandaba un balón al palo Lookman con un pase filtrado extraordinario de Kangin Lee. Hoy ha sido titular Grimaldo. Ha tenido solo 35 minutos, igual que Kangin Lee, al que le ha dado el Cholo pocos minutos, teniendo en cuenta que son los últimos que llegaron, igual que el caso de Juliano, son los tres que ha cambiado a los 35 minutos de partido. Pero bueno, a partir de ahí digamos que se ha abierto el encuentro, ha entrado Mendoza en ese minuto 35 y en el 39 ha conseguido el gol del empate. Y en la segunda mitad, una gran jugada de los chavales, que nacía en banda derecha con Castillo, pase en profundidad para Arnau Ortiz. ¿Cómo está jugando Arnau? Se está ganando con argumentos seguir toda la temporada en el Atlético de Madrid. Recordamos que no puede estar en el filial, o se queda en el Atleti o tiene que salir. Y el gol ha sido de Carlos Martín, que este sí, en principio, va a salir a algún equipo, si puede ser de España. Después del partido precisamente hablábamos con Grimaldo y ese estreno que ha tenido en el día de hoy, de los que ha tenido pocos días para entrenar, pero lo dice claro, aquí no hay excusas, arranca la liga y toca ganar.
Bueno, es así el fútbol, ¿no? Tenemos que dejarnos de excusas. Sabemos que al final ha habido muchos jugadores en la final del Mundial, pero bueno, al final se trata de llegar en la mejor forma el miércoles. Creo que vamos a conseguirlo y de cara al próximo miércoles yo creo que estamos preparados.
Bueno, pues las palabras de Grimaldo, que hoy se ha estrenado. También día importante para Rodrigo Mendoza. Llegó al Atlético de Madrid el pasado mercado de invierno. No ha estado jugando en estos últimos meses. Es de los que a priori sobre el papel en segunda tercera línea le va a costar jugar, pero hoy al menos ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado con un gol. Él reconoce que ahora mismo lo importante es eso, aprovechar las oportunidades que...
Personalmente muy contento por mi primer gol, por haber podido ayudar al equipo a ganar, y como dices, este partido pues nos da confianza y fuerza para empezar la liga el próximo miércoles. Mi objetivo es seguir como estoy, seguir trabajando, aprovechar cada oportunidad, pues que es lo que me toca desde mi parte, y bueno, como he dicho, aprovechar cada oportunidad y dar el máximo en cada partido.
Las palabras de Mendoza y de Grimaldo después de la victoria del Atlético de Madrid 1-2 sobre el Olympique de Marsella. Son rivales, yo creo que de bastante entidad, a los que se ha enfrentado el Atlético de Madrid, el City, el United, ahora el Olympique de Marsella. Junto a Pedro Fullana está el Picu Díaz. Vamos a intentar mejorar la comunicación desde Marsella. Aprovecho, Pablo Pinto, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Álvaro?
Estos amistosos que son como balas de fogueo, o sea, tampoco para darle, o sea, para darle muchas vueltas. Es cierto que Arnau Ortiz está jugando bastante bien, o sea, hay un par de canteranos ahí que están jugando bastante bien en estos amistosos, sí, del Atlético de Madrid.
Arnau, Domínguez, el central de 16 años, Castillo, bueno, tiene buenos canteranos en Atlético de Madrid. Estos partidos, desde luego, que si para algo sirven, que yo no le doy mucha importancia, pero es para que se reivindiquen los que buscan tener una oportunidad, y desde luego estos tres lo están aprovechando. No creo que terminen teniendo ficha en el primer equipo, si acaso Arnau arriba, pero bueno, es que al Atleti le falta gran parte del bloque. Le falta Pubil, le falta Llorente, le falta Julián, le faltan varios internacionales que todavía no están, pero... Yo la primera sensación clara que estoy sacando de la temporada Atlético de Madrid es que va a arrancar la temporada con 3 centrales y 2 carrileros, que va a cambiar ese dibujo con la llegada del Cuti, con Pubil, con Janko, con Llorente por un lado, con Grimaldo por el otro, se va a empezar a construir desde atrás. Y falta sobre todo por concretar lo de arriba, que entiendo que va a ser la siguiente pregunta, el que va a terminar pasando, porque evidentemente al Atleti ahora mismo, sea Julián o no sea Julián, sea Sorloth o no sea Sorloth, pero tiene que terminar de empaquetarlo de arriba junto a Lookman.
O sea, ¿tú crees que con la llegada de Grimaldo es bastante habitual el hecho de que cambie el sistema y empiece a jugar no con cinco defensas como tales, sino con, digamos, tres defensas y dos carrileros largos, que podrían ser?
A mí me huele que sí.
Giuliano y Grimaldo.
Bueno, tienes... No, Llorente.
Llorente-Grimaldo.
Bueno, tienes esa posibilidad de un día que quieras a meter a Llorente por dentro, como hizo en el tramo final de la temporada pasada en Champions, porque Llorente te abarca mucho campo y en el medio pues no tenías a Barrios. Bueno, tiene piezas polivalentes para ir buscando en función del partido, en función del rival, en función de los que tengas disponibles, la opción. Pero a mí el fichaje del Cuti me invita a pensar que va a jugar con tres centrales, porque ya tenías una pareja consolidada con Pubil y con Janko. No había esa necesidad de fichar al Cuti, porque además tienes a Lenormand, tienes incluso todavía a Josema Jiménez, que sigue en el Atlético de Madrid. Pero la llegada del Cuti yo creo que me reafirma en esto, en ese cambio de dibujo: tres centrales, dos carrileros largos, porque también en una defensa de cuatro meter a Grimaldo, yo no sé si eso iba a casar mucho con el Cholo, un lateral tan ofensivo que te da mucho arriba, pero que abajo te podía producir más carencias. Y por ahí me parece que se empieza a maquillar y a diseñar el Atleti de la próxima temporada.
Ahora te pregunto por el tema con mayúsculas, que es Julián Álvarez, pero Picu Díaz junto a Pedro Fullana, ¿me escuchas? Hola, Picu, compañero del diario AS, muy buenas.
Bueno, una prueba más de pretemporada. La última, es verdad que ha sido como una especie de ensayo general de cara al partido contra el Málaga, y yo creo que el Atleti ha cumplido el objetivo. Han jugado futbolistas como Grimaldo.
Debe ser, vamos a intentar. Vamos a llamar por teléfono, que es algo que se hacía toda la vida y no pasa absolutamente nada por hacerlo. A ver, Pablo Pinto, Julián Álvarez.
Venga, que te estoy esperando.
No. Ayer contó Talavera que no esconde, y hemos vuelto a abrir el larguero en el día de hoy, que ya no esconde a sus compañeros que se ha equivocado. Lo veo como un callejón sin salida difícil de resolver. Y teniendo en cuenta que estamos ya casi 15 de agosto, quedan dos semanas para que se cierre el mercado, Julio. Pablo, ¿cómo lo ves?
A ver, yo soy de letras, como tú, y a mí los números no me cuadran por ningún lado. Al margen de deseos de unos, de otros, y lo que cuenta Talavera para misa, él considera que se ha equivocado, no en su deseo, y que es lícito querer marcharse y cumplir un sueño, que es irse al Barça, sino en las formas y en la estrategia, sobre todo, que ha seguido, que es lo que ha provocado que estemos a 15 días de que termine el mercado de fichajes como estamos. Y estamos igual que nos fuimos. No ha cambiado absolutamente nada. Y yo lo digo en los sanedrines y cada vez que me llamas. No, la única manera de que esto cambie es que el Barça mejore la oferta. O sea, que no la ha cambiado. Ha hecho una, y ahí, de momento, hasta donde está mi información, no se ha producido ningún cambio. Entonces, la única opción de salir de este callejón es que el Barcelona meta más dinero en la operación. Es que no hay otra. No es ni que Julián tense más la cuerda, ni que Julián haga más gestos. Si más gestos no puede hacer el chico. Lo que pasa que las cuentas, pues lo que te decía al principio, si se va, como estaba contando Nisola, la operación Rodri, a prácticamente 70 millones de euros, el Atlético de Madrid, bueno, entendiendo que lo de la cláusula y demás, pero bueno, ponte que cediera un poco. Pero ahí tienes la oferta del Madrid de los 150. Ponte que tengas que rondar esa cantidad. ¿Se va a gastar el Barcelona, que por todos es sabido, está en una condición económica delicada, 200 y pico millones en Rodrigo y en Julián Álvarez? Yo lo siento, pero a mí no me salen las cuentas. Me lo veo imposible. Y si va adelante lo de Rodri, yo descarto al 200% lo de Julián.
Que sepamos... y ahora le volveré a preguntar a Nilsola, y es lo que comentábamos ayer durante la tertulia, y a mí me llama la atención: si quieres ir tanto a por un futbolista, y yo puedo entender que el Barça vaya por Julián Álvarez porque es un pedazo de delantero, a pesar de que la temporada pasada estuvo, creo que fue 3 meses sin marcar, que mejore la oferta. Se gene más. Que mejore la oferta, que hasta el momento, y que sepamos, era de 100 millones de euros dividido en 6 plazos. Picu Díaz, compañero del diario AS en Marsella, muy buenas.
Buenas noches.
Ahora sí. Te pregunto primero por el partido de hoy. Estábamos hablando de Arnau Ortiz, de Domínguez, de futbolistas que está utilizando bastante, pero claro, cuando lleguen, digamos, los que todavía están en Madrid, cuando Sorlo se recupere, a ver con cuántos de estos se va a quedar el Cholo.
Bueno, pero estos dos que has mencionado tú, especialmente Domínguez y Arnau, yo creo que tienen muchas posibilidades de comenzar la liga. Domínguez ha jugado, un chico de 16 años, recordémoslo. Ha jugado ante el United, ha jugado ante el City, ha jugado hoy, no se arruga, y ha demostrado que viene para tirar la puerta. Posiblemente cuando esté ya Marco Llorente, cuando esté Pubill, pueda perder el sitio, pero en este inicio de temporada, en estos primeros partidos, le puede ser muy útil a Diego Pablo Simeone, y lo mismo con Arnau. No está Julián de momento, no está solo, que va a estar lesionado para varios partidos, y Arnauz es un chico que tiene hambre y tiene una cosa que el Cholo lo reconoce, tiene gol. Siempre está rondando la portería contraria, unas veces atina y acierta y en otras no, pero tiene gol, y eso le gusta mucho al Cholo, con lo cual yo no descarto. Domínguez creo que va a ser titular contra el Málaga, y Arnau no me atrevería a decir tanto, pero creo que va a tener minutos también en el primer partido de Liga del Atlético.
Estaba hablando ahora con Pablo Pinto del tema, o del monotema, que es el de Julián Álvarez, más allá de, estamos comentando, esa victoria del Atlético de Madrid 1-2 hoy en el Velodrome frente al Olympique de Marsella. Tú que las has visto de todos los colores, que eres periodista ya veterano, ¿has visto algún caso así de parecido? ¿O le ves algún tipo de solución, o solución satisfactoria para todas las partes, o eso es imposible, Piku?
Yo lo que veo es que Julián Álvarez se ha metido en un callejón que yo creo que tiene difícil salida para el futbolista. Estaba hablando antes Pablo, que cree que el Barcelona no está en una situación económica boyante, ¿no?, para cometer operaciones tan importantes como que la de Rodri y la del propio Julián. Pero es que el Atlético ha sido, yo creo que muy, muy claro, ¿no? Julián Álvarez no sale del Atlético de Madrid. No va a salir ni por 100, ni por 150, ni por 200, y menos al Barcelona. Lo ha dicho Diego Pablo Simeone y lo ha dicho Miguel Ángel Gil, consejero delegado del club, que en los medios de comunicación del Atlético se mostró muy claro al respecto, ¿no? El propio Miguel Ángel Gil, ha metido ahí su prestigio personal, ¿no? Si finalmente Julián Álvarez se marchara a Barcelona, tendrían que ocurrir cosas graves en el Atlético, que por activo y por pasiva ha dicho que no iba a ir. Hay una denuncia por medio también, os lo recuerdo,
sí, es verdad,
contra el Fútbol Club Barcelona, con lo cual yo veo ahora mismo inviable, imposible que Julián Álvarez vaya al Barcelona. Un Julián Álvarez que, lo que nos cuentan, ha empezado de manera, digamos, un poco pasota en el Atlético, pero que día a día va entendiendo que va a tener difícil salida, ¿no? Y que se... Bueno, si el primer día era muy pasota, el segundo día parece que un poco menos, el tercer día menos, y poco a poco yo creo que se va a tener que ir integrando a la disciplina del Atlético como estaba hasta entonces.
Pablo, la última que te hago. Empezábamos el larguero diciendo, ¿y el miércoles qué? Porque si el miércoles es convocado, ¿está preparado el aficionado del Atlético de Madrid para ver un partido del Atlético ya con Julián Álvarez dentro de 5 días? Un Julián que no ha pedido perdón. Claro, es que yo me pregunto eso. Otra cosa es que igual el miércoles, y ahora se lo voy a preguntar a Fullana, no esté todavía, o no le convoque, porque hoy total no ha viajado. Pero el aficionado del Atlético de Madrid, si el miércoles juega el Atlético contra el Málaga y lo hace con Julián Álvarez, ¿cómo le va a recibir? A la de una.
Que Julián. ¿No me oyes?
No, ahora te escucho. ¿Me oyes, no? Sí,
dime. Digo que está más preparado el aficionado del Atlético de Madrid para ese encuentro que Julián, que es el que yo creo que no está preparado. Bueno, mi sensación, por lo que ha pasado, precedentes de otros casos, es que si va convocado, ya sea como titular, que no lo creo, o como suplente, simplemente cuando se anuncie su nombre en la megafonía, no hay que ser muy listo para pensar que le va a caer una pitada monumental. Y en su mano está cambiar esa pitada con el paso de los partidos, los goles y los meses, cambiarla en aplausos. Que hemos visto situaciones, para mí, peores, como la propia de Antoine Griezmann, que llegó a marcharse y volver.
Efectivamente.
O jugadores del Real Madrid que ficharon por el Atlético de Madrid y fueron recibidos con pitos desde su primer minuto. Yo creo que le espera una pitada fuerte la primera vez, si vuelve a pisar el Metropolitano, y en su mano estará volver a cambiarlo por aplausos.
Un abrazo, Pablo. Hasta mañana.
Adiós.
Fullana, ¿algo más desde Marsella? Fullana.
Pues que son las 12 menos 11 minutos de la noche y estamos esperando a que el Atlético de Madrid haga oficial el fichaje del Cuti Romero. El Cuti ya se ha despedido en redes sociales del Tottenham y el Atlético de Madrid ya lo tiene todo listo, ha pasado ya el reconocimiento médico, está con la firma del contrato y el intercambio de documentación con el Tottenham para anunciarlo de forma inminente. Todavía no se ha hecho oficial. Se quiere hacer oficial a lo largo ya de esta noche, yo creo que va a ser durante este larguero, porque mañana a las 9 de la mañana el equipo entrena y uno de los grandes protagonistas mañana a las 9 de la mañana tiene que ser el Cuti Romero, entrenando ya con el resto del equipo, con los nuevos compañeros, preparándose para su debut con el Atlético de Madrid. Ya te digo, a lo largo de este larguero toca ser oficial el fichaje del Cuti Romero, que ya está todo preparado y listo, y él ya se está poniendo las botas para entrenar mañana.
Pedazo de nuevo futbolista de fichaje para el Atlético de Madrid. Nos pides paso, hasta la una de la madrugada continuamos en este larguero. Un abrazo, Pedro. Gracias, Picu, compañero de AS. Adiós.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta ahora, mito Picu Díaz. 12 menos 10. También ha jugado el Athletic Club de Bilbao amistoso en Atalanta. ¿Qué ha pasado, Iván Martín? Hola.
Hola, Álvaro Benito, ¿cómo estás? Pues que ha vuelto a perder. Lo hizo el domingo pasado frente al Marsella, ya que ha caído hoy 1-0 frente al Atalanta. Es verdad que con algo mejores sensaciones, digamos, con respecto a lo del pasado domingo, pero cierra esta pretemporada con dos derrotas consecutivas y con algunas dudas todavía, con el respecto al once titular que podría presentar el próximo sábado frente al Sevilla en ese primer partido oficial. Sin duda, Álvaro, la noticia, Unai Simón. Tres entrenamientos, tal cual, después de su Mundial, después de ser campeón del mundo, de ganar el guante de oro, hoy titular, y todo apunta a que va a arrancar como portero de inicio en ese duelo frente al Sevilla. Es verdad que no han estado ni Laporte ni Nico Williams, que en este caso tendrán que esperar un poco más. Es verdad que ha habido una jugada en donde ha habido un penalti clarísimo a Johan Eko, el jugador del Athletic, que el árbitro no ha pitado.
No había VAR, Athletic, ¿no? Por lo que sea, no había VAR.
No había VAR.
Vaya hombre.
No había VAR.
No hay VAR en los amistosos.
El Atleti cierra esta pretemporada con esas dos derrotas. Es verdad que con victorias contra equipos de categorías de muy inferiores. Y veremos cómo lo que ocurre, insisto, el próximo sábado, lo que va a ser ya el primer partido oficial de la era Edin Terzic en el Atleti.
Aitor Larrazábal, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás viendo estos partidos de pretemporada? Y sobre todo, ¿cómo ves a Terzic? Que es, no sé si un melón por abrir, ¿no? Es una apuesta... No sé si arriesgada por parte del Athletic Club, pero bueno, que se sale un poquito de lo que ha sido habitual en estos últimos lustros. Aitor.
Bueno, pues por partes. A ver, veo al Athletic en una pretemporada normal. No sé si en cuanto a resultados, porque los dos últimos resultados contra dos rivales de cierta entidad pues han saldado con derrotas, pero yo no me preocuparía por lo que está ocurriendo, ¿no?, en esta pretemporada. Sobre todo porque hay jugadores que han disfrutado de más vacaciones porque vienen de un Mundial, hay jugadores que arrastraban molestias desde la temporada pasada y todavía en algunos casos pues siguen en procesos de recuperación, hay otros que están abriéndose hueco en el 11. Bueno, situaciones yo creo que normales en pretemporada. Y por otro lado, pues el tema de Edin Terzic, yo creo que es un entrenador, bueno, siempre lo he dicho desde que se... conoció la noticia, que va a ser aire fresco, ¿no?, que va a intentar buscar las alternativas suficientes para que el Athletic, bueno, pues demuestre lo que durante la temporada pasada pues le costó un poco más, ¿no?, que es esa ambición, esa frescura, esa ira por los partidos, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, pues yo creo que es una apuesta, pero no una apuesta arriesgada, porque también tiene su currículum y porque, bueno, pues es el entrenador del Athletic, ¿no? Y le tenemos que dar toda la confianza.
¿Cuántas de las opciones de que el Athletic haga una buena temporada se deben al hecho de que Nico Williams esté al 100%? Que es algo que no se vio durante la temporada pasada. Acabó muy bien el Mundial, pero es que la lesión, la pubalgia, es que le tuvo jorobado o fastidiado durante toda la temporada. ¿Cuántas de las opciones del Athletic de hacer una gran campaña pasan por ver un Nico al 100%?
Bueno, pues seguramente un porcentaje interesante, ¿no? Pero yo querría también darle valor al resto de jugadores, porque el Athletic no es nada sin 14, 15 jugadores a un nivel alto, ¿no? Y todos tienen que funcionar. Porque si esto no ocurre, pues tendremos un equipo más vulgar. Y eso es lo que no queremos. Queremos que nuestros jugadores estén pues a un nivel alto, que den un rendimiento muy satisfactorio, algunos como cuando van a la selección, otros como cuando han estado en su mejor momento y se ha llegado a conseguir logros importantes. Y eso es lo que seguramente el entrenador busca y lo que los aficionados y socios queremos, ¿no? Por tanto, bueno, queremos al mejor Nico, queremos al Vivian de hace dos años, queremos al mejor Unai Simón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jugadores importantes que lo han sido y que tienen que seguir siéndolo para que el Athletic haga una buena temporada.
Entrenador, un placer volverte a escuchar, que yo creo que hacía meses que no lo hacía. Un abrazo, Aitor.
Un abrazo,
escuchamos
como siempre.
En Carrusel. Iván, el primer partido del Atlético oficial es contra el Sevilla. ¿Va a jugar algún amistoso más o ya nada?
No,
hasta el sábado de la semana
no, ya nada. Ya nada. No sé cómo plantearán el parón largo que habrá después de este arranque de competición, pero todo apunta a que Nico Williams y Aymeric Laporte, después de acumular entrenamientos, yo no descartaría que estuviesen en la convocatoria contra el Sevilla, yo no lo descartaría, pero claro, va a tener minutos oficiales sin amistosos los dos campeones del mundo que restan por volver a la dinámica del Atleti.
Abrazo, Iván, hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro.
La verdad es que en comparación con las penurias del Sevilla, dando salida a un montón de futbolistas de la última época gloriosa de Monchi con fichas muy altas del Valencia, otro de los equipos de clase media-alta de la Liga, pues es la continuidad del Atlético de Bilbao y además con algunos futbolistas campeones del mundo como Unai Simón, Aymeric Laporte o el propio Nico Williams. 12-5, Barcelona. Nils Solà, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí, como siempre. Hablo.
Rodrigo Hernández Cascantes, situación en la que, digamos que las posturas entre Barça y Manchester City se han acercado en el día de hoy, ¿verdad? Amplíanos.
Sí, se han acercado en el día de hoy posturas. No está el acuerdo cerrado, pero el optimismo es total para poder cerrarlo este mismo fin de semana. El City, que exigía poder que el Barça llegara a los 80, yo creo que el Barça a los 80 no va a llegar, que el acuerdo se va a poder cerrar entre 70 y 75. Están en los últimos detalles del tema variables, del tema fijos. Por lo que nos cuentan las dos partes, convencidas de que se pueda cerrar. Es verdad que hoy Rodri ha estado en Manchester. Él tiene buena sintonía, es uno de los hombres que ha cambiado el fútbol ahí junto con Pep Guardiola. Se le respeta, le van a respetar la decisión, pero evidentemente el City quería sacar el máximo dinero posible. Y también es verdad que el Barça, habiendo vendido a Ferran, o que va a vender a Ferran por solo 50, pues no le paga los 10 de más que le pagaba al City si lo vendía por 55, y que luego, como no lo ha renovado, si le renovaba le pagaba 8 más. O sea, aquí está un poco la diferencia que hay con el City, pero lo que podemos contar a día de hoy es que la confianza es total. Lo decíamos ayer, lo mantenemos hoy, en que Rodri Hernández se va a convertir en nuevo futbolista del Barça más pronto que tarde.
Un fichaje capital, un fichaje para el Barcelona que no va a revolucionar su idea en el centro del campo, porque siempre ha sido un sistema muy de asociación, pero que le da un plus absolutamente salvaje por parte de un futbolista que sigue siendo bastante joven, 30 años, ha superado una lesión grave de rodilla, ha sido el mejor futbolista del Mundial, MVP, y que además también es marca la Liga, quiero decir. Es muy bueno para la Liga, que teniendo en cuenta que se ha ido, por ejemplo, Ferran Torres, el hecho de que vuelva a la Liga Rodrigo Hernández Cascante. Lo estaba diciendo ahora, no sé si era Fullana, Picu o Pablo Pinto, en caso, bueno, cuando se materialice, que parece que se va a hacer en los próximos días, la operación Barça-City por Rodri, ¿seguiría teniendo liquidez el Barça para intentar el sueño imposible o no de Julián Álvarez?
A ver, lo que nos cuentan y nos contaban hoy desde el Barça es que van a seguir insistiendo por Julián, como mínimo hasta la semana que viene. Es verdad que todos sabemos lo que nos contó ayer Miguel Martín Talavera, pero en el Barça pues mantienen con la idea de, como mínimo hasta la semana que viene, insistir, porque Flick le ha pedido a Deco y al Barça que insistan, porque su 9 y la prioridad total es Julián Álvarez.
Pablo Montaño, Manchester, hola.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
En Somaresca hoy le han preguntado acerca de Rodri, ¿no? Que ha tenido que volver. Ayer le veíamos que cogía un vuelo Madrid-Liverpool, después iba a Manchester y hoy ha tenido lugar su primer entrenamiento, ¿verdad?
Eso es. Llegaba sorprendentemente, o ha llamado mucho la atención porque lo hacía el vuelo hasta Liverpool en una línea low cost. Muchas imágenes.
Sí, en Ryanair, que se puede decir que no hay ningún problema. Cogió un vuelo.
Bueno, por comentarlo, Ryanair, que ha sorprendido a muchos volando aerolínea low cost. Llegaba a Liverpool y hoy se le esperaba en Manchester. El propio Manchester City no ha publicado nada de un recibimiento a Rodri o que le hayan hecho pues una gran felicitación, una gran bienvenida al campeón del mundo, pero ha sido el propio Enzo Maresca el que, después de publicar unas imágenes Sky Sports en las que se le veía en el campo de entrenamiento, no con muy buenos ánimos, parece que todavía no tenía muchas ganas de volver a Manchester Rodrigo Hernández, pues ha sido el propio Enzo Maresca en rueda de prensa, como te digo, Álvaro, quien ha confirmado que Rodri está de vuelta en Manchester.
La ventana de traspasos está abierta. Podemos comprar jugadores, venderlos, cualquier cosa puede pasar. Acabo de ver a Rodri, le he dado un gran abrazo y se le ve bien. Así que veremos qué pasa.
Y además de confirmar que Rodrigo Hernández está de vuelta, lo que sabemos es que está en Manchester, pero no sabemos si estará, parece que no, por lo que ha dicho Maresca, en la final del próximo domingo, Community Shield, que será en Cardiff, Manchester City campeón de FA Cup contra Arsenal campeón de Premier League. Y te digo que no sabemos si estará en Cardiff, porque el propio Maresca ha dicho también en esa comparecencia de prensa, previa al duelo de la final del domingo, que el programa previsto para Rodri en cuanto a su recuperación, porque recordamos que se sometió a una pequeña intervención quirúrgica mínima para solventar un problema que tenía a la hora de sentarse, la parte de la espalda y demás, pues decía que el programa previsto para Rodri consiste en una rehabilitación y que cuando esté listo para empezar a entrenar lo haría con nosotros, ha dicho Enzo Maresca. O sea que todavía no ve el técnico italiano lejos del Etihad Stadium al Balón de Oro español.
Acerca de los recibimientos, claro, es que son campeones del mundo. Por favor, que se ponga la gente, sucedió en el día de ayer, lo digo a aquellos que nos están escuchando y que no se enterasen, cómo recibió el Tottenham a Pedro Porro. Así se recibe un campeón del mundo. Me da igual que sea un equipo francés, un equipo inglés, un equipo alemán, un equipo italiano, un equipo español. Así se recibe a un campeón del mundo. Con todos los futbolistas de la cantera, todos los futbolistas de la primera plantilla, haciéndole un corrillo y aplaudiéndole. Una cosa sencilla, pero a la vez emotiva. Así se recibe a un campeón del mundo, como hizo ayer el Tottenham con Pedro Porro. Un abrazo, Pablo Montaño, hasta mañana. Adiós, Neil.
Un abrazo, Álvaro, buenas noches.
Adiós, un abrazo.
Hasta mañana, 12 de la noche, las 11 en Canarias. Lo dicho, enseguida con Aris Gabilondo, con Fermín Suárez. Vamos a hacer casi un 1-1, muy rapidito, un minuto cada club, altas, bajas y qué sensaciones tienen de cara a esta temporada que está a punto de comenzar. Pero antes, Héctor González, hola.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Real Madrid. Entiendo que preparando el partido del domingo, que juegan en Alemania, y después de haberse confirmado la venta de otro canterano, porque parece que se está convirtiendo casi en la fábrica de los millones,
sí,
lo de la cantera del Madrid.
Son en torno a 200 millones de euros los que el Real Madrid ha sacado este verano solo por jugadores de la cantera. Es verdad que algunos no han jugado en el primer equipo este año, todavía el Madrid conservaba algún derecho sobre ellos, como Víctor Muñoz, por el que se ha ido al Liverpool, y el Madrid ha obtenido 20,5 millones de euros, pero sí, Nico Paz 60 millones, Gonzalo García 40, Víctor Muñoz esos 20 y medio, Mario Gila 15, Álvaro Rodríguez 12 y medio, los mismos Cales Jiménez, y así una larga lista de canteranos hasta casi los 200 millones de euros. El último en sumarse a esa lista es Jacobo Ortega, un delantero de 20 años que tenía ficha del Real Madrid C y que sí que había jugado con el Real Madrid Castilla, es decir, un equipo por encima, una categoría por encima por la que tenía ficha, pero que ni siquiera había debutado nunca con el primer equipo. Se marcha al Estrasburgo francés por 10 millones de euros. El Estrasburgo francés, que no es un cualquiera ahora en Francia, es un equipo
semifinalista, ¿no? También de la Conference, creo.
Y que comparte propiedad, por ejemplo, con el Chelsea. O sea, es un equipo ahora importante en Francia, y el Madrid obtiene 10 millones de euros. Es verdad que luego el Madrid se queda con un porcentaje de los derechos de los jugadores, o que se guarda un derecho de tanteo en el futuro por si esos futbolistas en su nuevo equipo son traspasados a otro equipo. Bueno, el Madrid se guarda ese tipo de fórmulas, pero al final está sacando muchísimo dinero por sus canteranos, y gracias a eso está consiguiendo financiar, pues entre otros, el fichaje de Diomandé, que es el más caro de la historia del club.
En total, en torno a 200 millones de euros por canteranos.
Sí, sí, sí.
El Real Madrid, en este verano.
En este verano.
Uh-huh. 200 millones de euros.
Que entre Nico Paz y Gonzalo son 100 ya. 60
sí, claro.
Del Como y 40 del Fulham.
Eso es, efectivamente. Casi 200, en torno a 200 millones de euros. Y a todo esto el equipo preparando el que va a ser el último o el penúltimo vistoso
del Madrid. El último, 5 de la tarde en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. Schalke 04 Real Madrid. Mañana viaja el equipo blanco hacia Alemania. Veremos la convocatoria, pero esperamos seguro el debut de Diomandé, el de Cucurella, el de Konaté, también los primeros minutos en esta pretemporada de Kylian Mbappé. Yo creo que se van a quedar en Madrid, seguro, Tchouaméni y Endrick, que tienen unas pequeñas lesiones, y es duda Bellingham. Mourinho, veremos si se lo lleva o no. Lo normal es que no, porque tan solo ha completado dos entrenamientos con el resto de compañeros, con el de mañana a las 11 en punto en Valdebebas, el tercero, y después de comer a eso de las 4 el Madrid pondrá rumbo a Alemania, ese último amistoso de la pretemporada. Yo creo que ya con un 11 muy parecido al que veremos la semana que viene en el debut liguero contra el Español.
Mañana empieza la Liga en Primera División, mañana Carrusel Deportivo a partir de las 7 de la tarde con Jorge Escorial, con todos los comentaristas. Y obviamente tiene que estar también Iturralde González. Iturralde González, hola.
Hola, buenas noches.
¿Cómo has preparado el verano? Bien, ¿no? A pesar de que estos días ya te hemos molestado y demás, bien. O sea, has tenido...
Ya estamos a tope.
Estás ya a tope, ¿no? Has necesitado unos días ahí en Corea y, vamos, eso a ti te ha venido perfecto, ¿no? Básicamente.
Perfecto, ya está, tenemos la cabeza limpia, aunque luego ya me la ensucian, pero de momento la tenemos limpia.
Y ya desde el primer fin de semana te la van a ensuciar. Héctor González, cuéntanos eso que comentábamos, abriendo el larguero, de la IA que va a sustituir a los que sugerían las jugadas para que la revisara el Comité Técnico de Árbitros. Atención a esto, que es la noticia del día, ¿eh? Dale.
Sí, dentro de ese programa que se llama Tiempo de Revisión, el espacio que produce y distribuye el CTA al término de cada jornada, que repasa las principales jugadas polémicas de la misma, explicando si el árbitro de campo o del VAR han acertado, han fallado. Bueno, el programa sigue, se mantiene, segunda temporada. Después de la segunda jornada saldrá el primer episodio de esta temporada, pero con una gran novedad. Las jugadas las va a elegir la IA, y no como hasta ahora, entrenadores sin equipo o exjugadores de la Liga. Era el caso de José Ramón Sandoval, de José Luis Oltra, aunque luego lo dejó cuando fichó por el Huesca, o de Fernando Morientes, que, bueno, pues ahora ven como supuesto, es sustituido no por otro ser humano, ya sea entrenador o futbolista, sino por la inteligencia artificial.
Y tú, Ralde, ¿a ti qué te parece esto? Porque cuando lleguemos en la jornada X, no sé cuál, la del Barça-Real Madrid, y de repente haya una joda polémica y la IA diga que no, nos vamos a llevar las manos a la cabeza, pero los primeros nosotros.
No, pero a ver, es que vamos a centrarnos un poquito. La inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. No es inteligencia en los términos que tenemos nosotros por la inteligencia humana. No piensa. La inteligencia artificial tiene un sesgo desde el principio, que es que creemos que es la panacea la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el sesgo del que mete los datos. El que mete los datos es el que te va a dar o el que quiere llegar a una respuesta dependiendo de los datos que yo meto. Esto es muy peligroso porque ahora la inteligencia artificial, que la quieren usar también para designaciones, es la inteligencia artificial que usa la Liga. Es decir, otra competencia más que le quitan al CTA para que la Liga, la que decía hace años, hace un año, no, es que los árbitros tienen que ser más independientes, no se lo creen ni ellos. Lo que quieren es más poder hacia los árbitros. Que, a ver, es que cuando hablamos de la inteligencia artificial vamos a sentar las bases. La inteligencia artificial tiene un sesgo humano y el que mete los datos va a ser la Liga. Por lo tanto, el que mete los datos podrá decidir hacia dónde lleva la inteligencia artificial, tanto como para elegir jugadas, cuidado, como para elegir árbitros para determinados partidos, que es el siguiente paso. Estamos entrando en un proceso muy peligroso. La federación cada vez hace más dejaciones de funciones a favor de la Liga. La Liga ya ha conseguido meter la inteligencia, su inteligencia artificial en las jugadas, va a conseguir meter su inteligencia artificial en las designaciones. Por cuatro duros, el sindicato amarillo de los árbitros, ahora ya por cuatro duros que le ha dado la Liga, van a dejar meter las cámaras en los vestuarios. Es decir, cada vez tiene más poder. Los que decían que el arbitraje tenía que ser independiente, si es que hay algunas veces que me molesta tener tanta razón.
La persona dentro de la federación que más ha insistido en que la IA forme parte de los diferentes departamentos del CTA, como bien dice Iturralde, es uno de los vicepresidentes actualmente de la federación, que es Javier Tebas, el presidente de la Liga, que lleva con esta idea más de un año.
¡Qué casualidad!
Claro, sí, sí. Y de hecho se ha hablado de introducirlo también para puntuar y valorar a los árbitros, en elementos puramente objetivos, eso sí, pero para puntuar y valorar a los árbitros, que luego todo eso ayude a elaborar la clasificación arbitral por la cual se determinan los ascensos y descensos a final de temporada. Y también, pues sí, como apuntaba Iturralde, también va a ser una herramienta que van a usar dentro del comité de designación. Veremos en qué porcentaje, de qué forma, pero también va a formar parte de ese comité, digamos.
Sí, justo la última circular que han sacado de cómo se va a puntuar a los árbitros. Curioso que la Federación y la Liga se metían mucho con el antiguo arbitraje y hablaban de, no, el índice corrector que le llamaban. No, el índice corruptor, no, porque antes había un índice corruptor. Bueno, pues ahora tú vas a cómo se va a puntuar a los árbitros y el 10% se deja en manos del CTA. En manos del presidente, de Fran Soto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora le han dado otro nombre, pero sigue habiendo un índice corrector. ¿Qué es ese 10%? Los árbitros son muy buenos y las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas. Si el 10% se lo dejas a final de temporada al presidente o al CEO del CTA, pues eso se llama, les guste o no les guste, eso se llama índice corrector.
porque no tiene, ¿en qué se basa ese 10% que tiene el CTA? No, el 65% va a ser los informadores vía televisión, el 20 y pico, los que están en el campo, pero el 10% lo dejamos para el CTA. Pues a igualdad de condiciones, el CTA va a subir y bajar los que quieren. Es que es el mismo sistema, pero ahora más bonito, más adornado, más palabras. Pero que es lo mismo, es decir, que...
Pues... No me he vuelto loco, los árbitros siguen siendo cosa de la federación, ¿no? O sea, la liga organiza la competición,
siguen siendo más parte de la federación, porque así viene determinado desde todos los organismos internacionales de FIFA y de UEFA, pero por ejemplo... El arbitraje español es el único en todo el mundo de las 211 asociaciones que en la comisión de designación hay un entrenador. Eso es solo para dejarlo. Es decir,
Gregorio Manzano, ¿no?
Goyo Manzano.
Y luego le escuchas a todos, ¿no? Es que los árbitros tienen que ser más independientes. No se lo creen ni ellos. Que lo que quieren es tener más poder sobre el arbitraje. Y ahora la Liga, oye, que hace bien, ¿eh? Que yo si sería la Liga y a mí me dejan hacer lo que está haciendo, haría eso y haría más.
Que la Liga tiene cada día más poder en la arbitraje. Déjame que salude a José Ramón Sandoval, que era uno de los del trío, que recuerdo una noche aquí en el Canalla con Seque Rodríguez y Antomeana, que estuvo aquí a nuestro lado. Hola, José Ramón, Huracán, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Que resulta que te han sustituido por ella. Yo casi prefería llamarte a ti y demás y enterarme más de las cosas contigo que por un robot, pero bueno. Que son los nuevos tiempos.
Bueno, pues ahora tienes que llamar a la IA.
Sí, tengo que llamar a la IA. Que me den el teléfono de la IA. ¿Cómo lo ves, Huracán?
Bueno, pues estaba escuchando Iturralde. Yo creo que si ya metemos la IA en todas estas cosas, yo creo que vamos a perder un poquito ya el romanticismo total que tenemos del error que se puede cometer en el fútbol, que es lícito, y creo que eso debería ser a través de personas, pero bueno, vamos a dar un voto de confianza y vamos a ver si este año todo este momento polémico se soluciona con la IA.
¿Tú ibas a continuar o te llamó la federación diciéndote en vez de a ti vamos a tener la IA?
No. Yo el año pasado ya incluso a finales tuvimos una reunión de estas que teníamos periódicas para ver el tema de las jugadas y ver cómo iba la cosa, y nosotros ya dijimos que, vamos, propusimos que en las últimas 10 jornadas que no lo veíamos porque como se jugaba mucho los equipos, pues que se dejara hacer el tema este, porque al principio la verdad es que la idea es bonita, era cosa de llegar más al aficionado, al propio club, al propio jugador, entender un poquito más el tema de las reglas del juego, de jugadas controvertidas, y no más dedicado al tema de la polémica. Pero luego se fue desviando un poquito el tema y ya pues todo el mundo quería...
Huracán, que yo le entienda, ¿sugeriste tú, o no sé si tú y también los otros dos, que eran Morientes y Oltra, aunque Oltra creo que lo dejó antes porque se fue de entrenador al Huesca, si no recuerdo mal, sí. ¿Sugeristeis dejar de hacerlo en las últimas 10 jornadas, esto de tiempo de revisión?
Sugerimos que dentro de la mesa, pues, que veíamos que a lo mejor las últimas 10 jornadas sería mejor no hacerlo por el tema.
¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron? ¿Y quién?
No,
te dijo que por aquí, ¿no?
Dijeron que lo iban a pensar, pero que ellos creían que había que llegar hasta el final. Y nada, pues fuimos hasta el final, no había ningún problema. Pues creo que al final nosotros nos dedicamos más bien a lo que empezamos, ¿no? A jugar, a coger jugadas para que dieran explicaciones el tema de la regla de juego, no las jugadas polémicas. Nosotros no podíamos coger todas las jugadas que había en las jornadas. Solo nos podíamos dedicar a coger 4 o 5 que hubiera de primera y una o dos de segunda. Y luego entraba también el fútbol femenino, porque si no iba a ser una explicación muy grande y tal, y iba a llevar mucho tiempo. Entonces, pues dentro de esas jugadas que cogíamos, seleccionábamos un poquito las que veíamos que no se habían repetido la semana anterior, que podía ser un poquito más didáctica a la hora de explicar, que no fuera muy parecida de cara a la explicación que se había dado, y no iba buscando la jugada polémica de la jornada.
Entonces, mira, me está comiendo la Desco, que tú ya sabes cómo funciona la radio. Dame dos minutos, por favor, y acabamos con José Ramón Sandoval. A él, a Morientes, a Oltra, aunque no iban a continuar, pero vamos, que han decidido que en vez de estar ellos, que esté la inteligencia artificial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.